Estados Unidos de América.
Reportan como desaparecida a una joven de Cruces en Cienfuegos.
Las penurias que sufren los reos en las cárceles cubanas se agudizan, afirma Grupo de Derechos Humanos.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba solo aceptará pagos en dólares estadounidenses para todos los servicios consulares a partir de marzo.
Washington acusa a Moscú de violar los términos del nuevo tratado START sobre armas nucleares.
Radio Martí Noticias.
12:00 p.m. Muy buenas tardes. Iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí en este segundo mes de este año 2023, febrero. Y aquí estamos con usted en este inicio del mes, el ingeniero de sonido Juan Fendaz, nuestra productora Elena Rodríguez, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Müller y Paul Rodríguez en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Ya comenzamos este informativo con noticias de Cuba.
La desaparición de una joven en Cruces, Cienfuegos, fue reportada el lunes a la policía, mientras continúa la búsqueda infructuosa de otra en La Habana, ausente desde hace casi 2 años. Yolanda Huerga amplía.
La joven de 18 años, Yoilén Acosta Torriente, residente en el pueblo cienfueguero Cruces, se ausentó de su casa desde el 29 de enero.
Ella me dijo, voy a coger la visita, voy a un mandado. Y no regresó más. Y así mismo le dijo a las amiguitas de ella, voy a un mandado, espérenme para irnos para la discoteca. Ella andaba con un monito entrevisto, así cortico, con raya mostaza y blanca y un bolsito de color mostaza, en chancleta, con chancletas adidas.
Explicó la madre Noelia Torriente García.
Andaba con ella tiene cadena, un guillo, argolla, el teléfono, es bueno, es nuevo, la bicicleta también es nueva y buena, todo terreno.
La desaparición fue reportada por la familia a las autoridades locales, que iniciaron ya la investigación.
Están haciendo todo lo posible, se llamaron así en fuego, poniendo todo el mundo movilizado. El teléfono debe haber apagado. Ella salió y a las 2 horas ya se apagó el teléfono. Aquí hay que esperar, no me lo dicen, que tengo que esperar, no es posible. Están aquí visitando, interrogando a las amiguitas de ella y eso, a ver quién sabe algo.
A través de Facebook, numerosos conocidos de la joven manifestaron su apoyo y su deseo de que aparezca sana y salva.
El novio está aquí, pero vive sin fuego. Vino enseguida, le senté yo que no padecía.
La familia ha proporcionado un teléfono para comunicar cualquier indicio que arroje luz sobre el paradero de Yoilén, el 551-84891. En los últimos años ha trascendido la desaparición de varias personas en Cuba. La adolescente Maideleisis Rosales Rodríguez fue vista por última vez el 30 de mayo de 2021 en un parque de Centro Habana. La semana pasada fue encontrado el cadáver de Yenisette Rojas Pérez de Ranchuelo, Villa Clara, que había sido reportada a la policía desde marzo del pasado año. No es posible afirmar que en los últimos años haya aumentado la cifra de personas desaparecidas en Cuba debido a la falta de información y estadísticas públicas. El acceso a Internet y a las redes sociales ha contribuido a la divulgación de estos casos que antes quedaban en el más oscuro olvido. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Centro de Derechos Humanos denuncia en su informe que durante el mes de enero se agudizaron las penurias que sufren los reclusos en las cárceles cubanas. Tomás Cardoso amplía esta información.
El reporte correspondiente al mes de enero del 2023, confeccionado por el Centro de Derechos Humanos en La Habana, alerta un sustancial deterioro de las condiciones de vida de los presos en los centros penitenciarios cubanos, informa la economista Marta Beatriz Roque Cabello, supervisora del informe.
En las conversaciones que tuvimos con la familia y con algunos presos que directamente nos llaman a nosotros de la prisión, durante el mes de enero se produjo la rebaja del 50% de los alimentos de los presos. El 50% de rebaja también de lo que les están dando de aseo, el jaboncito, a las mujeres le dan íntima, etcétera. todo eso también se rebajó. El suministro de medicamentos también se redujo, apenas hay medicamentos, ni siquiera para un dolor de cabeza. No aparecen los médicos. El preso, para poder ir al médico, pasa muchísimo trabajo. No se puede trasladar al preso a un hospital, no aparece el transporte porque no hay gasolina. La situación de la medicina en la prisión es algo de verdad que supuestamente se debiera resolver allí, pero no se resuelve.
También señala las irregularidades legales con los presos del 11J. Algunos de ellos se mantienen detenidos desde julio del 2021, aún sin petición fiscal y en un limbo jurídico, nos dijo Marta.
Tenemos casos de injusticia desde el punto de vista legal, porque una de las cosas que más afecta a los presos es que no se cumple con la propia legalidad socialista. Estas arbitrariedades, esta falta de cumplimiento de la legalidad por parte de la propia dictadura, pues crea otro tipo de problemas que afectan tanto al preso como a la familia.
El informe del Centro de Derechos Humanos destaca además la decepción de los presos y familiares luego de las recientes declaraciones del ministro de Justicia, Oscar Silvera, quien dijo que no existe la posibilidad legal de una amnistía en Cuba. Tras haberse reunido con funcionarios de la Unión Europea, los que le pidieron a La Habana indultar a los presos políticos del 11J.
Esto de verdad ha decepcionado muchísimo a los presos y que nosotros pudimos sentir, porque ellos piensan que quizás en algún momento pues se pueda producir una excarcelación. Ellos mantienen como presos esa esperanza.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Tribunal cubano rechaza denuncia penal interpuesta por familiar de un preso político del 11J. Ivette Pacheco ofrece el reporte con los detalles a continuación.
Tribunal Municipal Popular de Cárdenas Matanzas notificó el martes a la esposa del preso político del 11J, Samuel Pupo Martínez, que una denuncia que había presentado la pasada semana no procede en esa instancia y que debe entregarla en la sala penal del Tribunal Provincial Popular de Matanzas. Yuneisy Santana así lo denunció a través de un video en su página de Facebook.
Me llama la secretaria de trámites. Le digo que no, que es una denuncia penal, que según el código de nuestra república, yo estoy en todo mi derecho de presentar denuncia. Entonces ella me dice de que los jueces la habían leído y que habían dicho que no, que eso no había que entregarla ahí. Y yo le dije que no, que yo no iba a recoger nada, que entonces lo que ellos me dijeran a mí, la respuesta me la diera por escrito.
Samuel Pupo Martínez fue condenado a 3 años de cárcel por participar en Cárdenas en las protestas populares que se llevaron a cabo en Cuba el 11 de julio de 2021. Santana explicó además las razones por las que interpuso la denuncia.
El 12 de enero, mi esposo me llama cerca de las 8:00 p.m. Entonces mi esposo me dice en esta llamada de que fueron dos personas sobre estado con la libertad condicional en la mano, que él la vio y que él no le iban a dar libertad condicional para firmar. Por culpa de su esposa, que porque como yo tenía activismo en las redes sociales y las denuncias que yo había hecho, que me iban a dar un mes de plazo para que si yo me callaba, él iba a dar libertad condicional. Algo ilógico, y lo único que no acepto, no le voy a permitir a nadie chantaje ni amenaza.
Hugh Pupo Santana, de 14 años, es el hijo de la pareja. Según Yuneisy, ha escrito varias cartas a su padre, quien cumple condena en la prisión de Ahuica en Matanzas. Ahora escribió otra carta, pero esta vez a Dios.
Diosito, llevo mucho tiempo pidiéndote que me ayudes para que mi papá esté en casa ya. Es el mejor papá del mundo. Ya lleva mucho tiempo en ese lugar tan feo. No sé por qué no me escuchas. Yo me estoy portando bien. Ayudo a mamá en todo. Dice mamá que tenga fe, que tú lo ves todo y sabrás cuándo traerlo a casa.
Yuneisy Santana, quien era maestra, fue expulsada de educación tras la condena de su esposo Samuel Pupo, quien es licenciado en matemáticas y se ganaba la vida como cuentapropista reparando equipos electrónicos antes de salir a manifestarse en las calles de Cárdenas, Matanzas.
Esta madre que está aquí, Yuneisy Santana González, no perdonará ninguna injusticia ni se callará.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos puso a disposición de los cubanos una nueva herramienta digital para denunciar violaciones de derechos humanos. Jaxi Cires, jefe de estrategias de la organización, así lo explicó a Radio Martí.
Con esta herramienta digital que se llama 24/7 OCDH, lo que buscamos es, valiéndonos de las nuevas tecnologías, llegar a más cubanos dentro de la isla. Que los ciudadanos de a pie puedan denunciar las violaciones a los derechos humanos que se cometen en su contra o en contra de un vecino, de un familiar o de un compañero de trabajo. No solamente violaciones de sus derechos políticos y civiles, sino también de sus derechos económicos, culturales y sociales. Por ejemplo, una persona que es expulsada injustamente de su trabajo o sin seguir el debido proceso correspondiente para esa expulsión, pues puede denunciarlo por medio de esta herramienta 247ocdh.com. Ahí aparece un teléfono por el cual podrá comunicarse directamente con el observatorio, pero también lo podrá hacer por medio de un formulario digital. Es una vía confidencial, es una vía que solamente trascenderá la denuncia si la persona autoriza debidamente para que eso sea comunicado, por ejemplo, a instituciones internacionales o a la opinión pública internacional.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba anunció el martes que a partir del próximo 1 de marzo solo aceptará pagos en dólares estadounidenses para todos los servicios consulares y migratorios.
En un mensaje publicado en Twitter, la misión diplomática dice que ya no aceptará pesos cubanos y que esto incluye el pago por los servicios a los ciudadanos estadounidenses, visa, servicios notariales o parol que se lleven a cabo en la embajada en La Habana.
Además, el texto señala que la representación de Washington no acepta el uso de tarjeta de crédito para el pago de sus servicios.
El mensaje concluye con una invitación a consultar el sitio web de la misión diplomática para obtener más información sobre las operaciones consulares de la embajada.
Y la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 50 cubanos a cabañas en la isla de Cuba este martes tras 3 interceptaciones frente a las costas de la Florida.
En un comunicado, la Guardia Costera advirtió que lanzarse al mar en embarcaciones inseguras y no aptas para navegar puede hacer que pierda la vida.
Organizaciones pro inmigrantes en Estados Unidos defendieron el martes el programa de parol humanitario para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses porque consideran que es una vía legal y segura para migrantes que buscan protección.
Durante una teleconferencia, las ONGs rechazaron que el programa suponga una carga económica para los estados receptores y opinaron que beneficiará a la economía estadounidense.
También criticaron la demanda contra el programa presentada por los fiscales generales de 20 estados.
La demanda alega que esos estados se verán perjudicados por los recursos significativos que tendrían que destinar a la educación pública y a la atención médica, entre otros costos. A las 12:12, les invitamos a nuestra sección de deportes con Pepe Lacayo. Arranca mañana en Venezuela la Serie del Caribe 2023 y da la casualidad que el primer partido es Cuba versus Curazao. Además, en el fútbol, el Barcelona se enfrenta esta tarde al Betis en Sevilla. De esto y mucho más, 12:50 en las frecuencias de Radio Martí con Pepe Lacayo.
Y a esta hora pasamos con noticias de Estados Unidos. Los republicanos en conferencia hispana del Congreso presentaron hoy su agenda para el año y presentaron como prioridades la seguridad fronteriza y la migración. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
El Congressional Hispanic Conference o Conferencia Hispana del Congreso está compuesto por legisladores republicanos y tiene el objetivo de promover políticas de importancia para la comunidad hispana en Estados Unidos. Este miércoles presentaron su agenda para este año, señalando que entre las prioridades están la seguridad fronteriza y la migración. El copresidente del grupo, el representante Tony González de Texas, dijo que para ellos esos dos temas son separados. Con él coincidió la representante por la Florida, María Elvira Salazar.
Nosotros queremos hacer ese negocio de cerrar la frontera de alguna manera, poner orden en la frontera. Eso es lo que se llama border security. Y por eso estaba diciendo Tony que se considera border security, la seguridad en la frontera, e inmigración dos cosas diferentes. Tú sabes muy bien que yo siempre he pensado que se puede hacer primero la frontera, cerrar la frontera, poner orden, y después entonces ocuparnos de la inmigración. Porque el problema de la migración tiene tres problemas. La economía de este país necesita manos. La clase empresarial está desesperada por trabajadores. y hay cientos de miles de gente que viven en la oscuridad.
Los legisladores dijeron que están unidos en trabajar en el tema de la inmigración y que esperan dialogar con los demócratas. El presidente Biden ha dicho que para arreglar el sistema de inmigración se necesita que el Congreso apruebe medidas integrales de reforma migratoria. El pasado enero, al anunciar una nueva política que aceptará a 30.000 inmigrantes al mes de cuatro países, pero que también toma medidas enérgicas contra quienes no utilicen las vías legales, el presidente Biden hizo referencia a un plan que presentó en los primeros días de su presidencia para arreglar el sistema de inmigración que él calificó de roto. En esa ocasión, el presidente criticó a los republicanos por rechazar su propuesta y sus solicitudes de financiación adicional para asegurar la frontera. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Se lo anunciábamos en los titulares. Estados Unidos acusa a Rusia de violar los términos de un importante tratado bilateral de control de armas nucleares. Los detalles los tiene Héctor Contreras.
La difícil situación que atraviesan las relaciones entre Estados Unidos y Rusia luego de que comenzara la guerra en Ucrania podría poner en riesgo un acuerdo de control de armas nucleares entre las dos naciones firmado en 2011. Una situación que se ha visto agravada durante los últimos días luego de que el Kremlin se negara a permitir actividades de inspección en su territorio. La violación del tratado START podría significar un duro golpe para la seguridad mundial y algunos especialistas consideran que el acuerdo es el último gran pilar del control de armas nucleares entre los dos países después de la Guerra Fría. Estados Unidos y Rusia actualmente poseen en conjunto cerca del 90% de las ojivas nucleares del mundo. La más reciente prórroga del tratado START le da validez hasta 2026 y limita la cantidad de ojivas nucleares estratégicas que estas dos naciones pueden desplegar, así como la cantidad de misiles terrestres, submarinos y bombarderos para lanzarlas. Un portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo a la agencia de noticias Reuters textualmente: la negativa de Rusia a facilitar las actividades de inspección impide que Estados Unidos ejerza derechos importantes en virtud del tratado y amenaza la viabilidad del control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia. El funcionario agregó que el nuevo tratado START sigue siendo de interés para la seguridad nacional de Estados Unidos. Las conversaciones para un nuevo tratado nuclear entre ambas naciones debió realizarse a finales de 2022 en Egipto, pero la situación política actual y la guerra en Ucrania obligó a que la reunión fuera pospuesta sin fecha definida. Hace pocos días, el gobierno ruso aseguró que el tratado START, que finalizará en 2026, podría no tener una nueva extensión, mientras que el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, dijo a la agencia estatal RIA que la no renovación del acuerdo es un escenario bastante posible. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes que hablará con su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sobre los pedidos de Kiev de más ayuda militar para defenderse de la agresión rusa. Con los detalles, la agencia francesa de prensa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes que hablará con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, sobre sus pedidos de más ayuda militar para la guerra. El lunes respondió tajantemente que no enviará aviones de combate caza F-16 a Ucrania. Zelensky ha pedido misiles de largo alcance y aviones de combate. Alemania ya lo ha descartado categóricamente, mientras que el presidente francés Emmanuel Macron dijo que por definición no se excluye nada, pero añadió que los ucranianos no le han hecho ningún pedido en este sentido. Tras arduas negociaciones, los países occidentales ya aprobaron el envío de tanques a Ucrania, que afirmó el martes que serán más de 100 vehículos blindados pesados.
Y mientras Estados Unidos busca contrarrestar el reciente deterioro de las relaciones entre Washington y Pekín, pese a que los analistas no anticipan grandes avances. Los detalles los tiene Judith Martín Rodríguez.
El secretario de Estado Antony Blinken está de vuelta en Estados Unidos luego de una breve pero intensa gira por Oriente Medio y ya tiene la mira puesta en su siguiente destino, China. La administración Biden continúa invirtiendo en diplomacia y el mes de febrero se presenta desafiante Oriente con la visita del secretario Blinken al gigante asiático y se reunirá con altos funcionarios del país y, según ha informado el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, entre otros asuntos abordarán el conflicto en Ucrania. Luego de meses de creciente tensión entre Washington y Pekín, Blinken buscará restaurar la comunicación entre ambos gobiernos sobre asuntos que consideran de interés, como la situación de los ejércitos de ambos países y el cambio climático. Estos temas quedaron en un segundo plano luego de que meses atrás China manifestó su descontento por la visita de la entonces de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, a Taiwán, una isla que la administración Xi reclama como parte de su territorio. Y es que en repetidas ocasiones el jefe de la diplomacia estadounidense ha destacado la necesidad de actuar unidos frente a los desafíos globales.
El denominador común de estos esfuerzos es el simple hecho de que ninguno de nosotros puede enfrentar estos retos solo. Tenemos que enfrentarlo juntos. Es por lo que hemos vuelto a poner la diplomacia en el centro de la política exterior estadounidense.
Por ahora no han trascendido los detalles de su agenda durante la visita que se iniciará a fines de esta semana, el 5 y 6 de febrero. Una visita en cierto modo histórica, y es que se produce en un escenario geopolítico excepcional, marcado por las divisiones generadas a raíz de la invasión de Rusia sobre Ucrania. Y además Blinken será el primer alto diplomático estadounidense en visitar la capital de China desde 2018. Sin embargo, y pese a las intenciones conciliadoras, las expectativas de que los encuentros entre Blinken y los altos funcionarios chinos logren grandes resultados, según apuntan expertos en relaciones internacionales y analistas, se mantienen bajas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
12:21, este es el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Tiempo de noticias de América Latina. Iniciamos en Perú. El Congreso postergó nuevamente el debate sobre la propuesta de adelantar las elecciones generales. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Sin consenso, el Congreso peruano postergó nuevamente el martes la sesión para decidir el adelanto de las elecciones para este año, para calmar las protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. El Congreso suspendió por tercera vez desde el viernes la sesión para debatir y votar sobre el anticipo de elecciones y se citó para el miércoles 1 de febrero, según anunció la cuenta parlamentaria en Twitter. En un parlamento fraccionado en más de 10 fuerzas políticas, además de congresistas independientes, las bancadas de derecha impulsan el adelanto de elecciones, anticipadas previamente para abril de 2024. Boluarte y el partido fujimorista de derecha Fuerza Popular defienden el adelanto de elecciones para apaciguar las protestas, que han dejado casi 50 muertos desde que empezó la crisis el 7 de diciembre. Pero
los gobiernos de Bolivia y Chile acordaron reforzar la seguridad en un paso fronterizo para desbloquear el tránsito de numerosos camiones bolivianos varados en la frontera con Perú debido a la situación sociopolítica en la que se encuentra este último.
Y en Venezuela, parte de la sociedad apuesta a los acuerdos políticos, económicos y sociales como herramienta para lograr cambios en la situación del país. Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
El Foro Cívico de Venezuela, conformado por más de 600 organizaciones de la sociedad civil venezolana, insiste en la necesidad de avanzar en un acuerdo nacional que permita la institucionalización del Estado de Derecho en el país, en el marco de las conversaciones entre el gobierno, sindicalistas y empresarios, facilitadas por la Organización Internacional del Trabajo. Queta Estefani, vocera del Foro Cívico, afirma que los problemas laborales solo pueden ser resueltos mediante el diálogo.
Pero ese diálogo social no puede ser cada cierto tiempo y ya, sino que se deberían instalar esas mesas para que el diálogo social siga funcionando y entonces se produzcan los acuerdos, se cumplan los acuerdos y se monitorice el cumplimiento de dichos acuerdos.
En tanto, Pablo Zambrano, miembro de la red sindical y activista del Foro Cívico, afirma que a pesar de las violaciones a los derechos, el movimiento sindical organizado no está siendo llamado a paro de actividades y convoca al cese de las violaciones a los derechos sindicales, entre ellos la persecución y el amedrentamiento contra los dirigentes de sindicatos.
Lo que estamos esperando los trabajadores venezolanos venezolano es respuesta por parte del gobierno. Estamos caminando hacia la búsqueda de soluciones y seguiremos yendo a cualquier instancia que tengamos que ir para, de alguna manera, recibir las respuestas que nos debe dar, en este caso, el Estado venezolano.
La visita de una delegación de la OIT ocurre en medio de protestas de diversos gremios que laboran en el sector público y que desde inicios de enero han estado en las calles reclamando aumentos de sueldo de forma urgente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Las autoridades de Alemania registraron ayer en Berlín la vivienda de un antiguo mando militar durante la dictadura argentina, acusado de secuestrar, torturar y asesinar al menos a 15 personas.
La prensa internacional reporta que la Fiscalía Germana no mencionó el nombre de esta persona en su nota oficial, aunque los detalles ofrecidos bastan para identificarlo como el exoficial naval Luis Esteban Kibur, quien huyó de Argentina en el 2013 después de ser imputado. Actualmente tiene 75 años.
Y pasamos a Guatemala, donde avanza la inscripción de candidatos a la presidencia del país mientras se adelanta el proceso electoral para el próximo 25 de junio. Informa la corresponsal de La Voz de América, Eugenia Sagastume.
Guatemala vive la primera fase del proceso electoral, que incluye la inscripción de candidatos, y según el reporte del Tribunal Supremo Electoral, a la fecha se han recibido 12 expedientes de binomios presidenciales y 10 partidos han sido notificados con el aval del organismo electoral. Sin embargo, se han presentado 3 impugnaciones, como explica el portavoz del ente electoral, Luis Gerardo Ramírez.
Hasta el momento, para binomios presidenciales se han presentado solamente 3 recursos. El partido Cabal presentó contra la coalición Valor Unionista, el partido Todos contra el partido político UNE y una persona particular presentó contra el partido político Cabal.
El portavoz Ramírez agregó que estos recursos de nulidad deben ser analizados por los magistrados en un plazo de 3 a 5 días.
Lo que establece la ley es que estos recursos de nulidad tienen que ser presentados en el lugar en donde se realizó la inscripción. Posteriormente, ellos lo elevan al Pleno de Magistrados como autoridad superior para que conozcan y resuelvan.
En tanto, los candidatos que fueron impugnados esperan una resolución favorable, como afirma Edmond Mulet, candidato del partido Cabal.
Estamos seguros, pues, de que será sin fundamento, que será rechazada esa impugnación por el TSE y que estaremos inscritos y listos para participar en la contienda electoral, esperando, pues, que todo se pase en paz, en tranquilidad y en respeto mutuo.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y cuando son las 12 y 26 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. El Papa Francisco pide ayuda en la República Democrática del Congo para romper el círculo de la violencia en un país destrozado por las guerras. José Luis Ramos tiene esta información.
Ante los más de 1 millón de fieles que asistieron a la misa en la explanada del aeropuerto de Kinshasa, el Papa Francisco llamó a romper el círculo de violencia en la nación e insistió en la importancia de conseguir la paz en un país destrozado por el conflicto. Asimismo, destacó que los 3 manantiales para seguir alimentando la son el perdón, la comunidad y la misión.
En un mundo scoraggiato per la violenza e la guerra.
En un mundo desalentado por la violencia y la guerra, los cristianos debemos hacer como hizo Jesús. Él repetía con insistencia a los discípulos: la paz sea con ustedes.
Anuncio de pace, inspirado y profético, del Señor, anuncio de pace.
Y nosotros estamos llamados a hacer la nuestra, anunciar al mundo esta inesperada y profética paz, dijo Francisco en un país que lleva más de 3 décadas en guerra. El Papa era esperado con impaciencia en este país centroafricano de unos 100 millones de habitantes. Inicialmente, Francisco iba a visitar el país en julio de 2022, pero tuvo que posponer el viaje debido a su salud. Los congoleños que esperaban su visita tuvieron que armarse de paciencia.
¿Cuánto viene ci fa ripulire il cuore da rabbia, dei rimorsi, da ogni rancore e livore?
¿Cuánto bien nos hace limpiar nuestros corazones de la ira, de los remordimientos, de todo resentimiento y envidia? Queridos amigos y amigas, que hoy sea el momento de gracia para acoger y experimentar el perdón de Jesús. Que sea el momento adecuado para ti, que llevas una pesada carga en el corazón y necesitas que te la quiten para poder volver a respirar, les dijo. El Papa viajará el viernes a Juba, capital de Sudán del Sur, donde pedirá por la paz en ese conflictivo país. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que es probable que las cifras de las muertes por COVID-19 en China sean mucho más altas de lo que dice su gobierno, una opinión respaldada por evidencia anecdótica y fuentes sobre el terreno. A mediados de enero se informaron casi 40.000 muertes semanales por COVID-19 a la Organización Mundial de Salud, más de la mitad de ellas en China, cuyo número real es ciertamente mayor, dijo el jefe de la Organización Mundial de la Salud.
De esta forma, llegamos al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, estaremos con usted cada día a las 12 del mediodía en nuestras redes sociales, pero eso sí, siempre continuamos con más informaciones en las frecuencias radiales. Muchísimas gracias. Siga en sintonía con nosotros. Muy buenas tardes.